A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 7 de abril, programa 265, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para entretenerse un poquito, que de lo que se trata, y hacer un poco más ameno todo, sí señor. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba, quello che deve arrivare.
Bueno, pues programa especial, ¿eh?, el que tenemos hoy, porque estamos en las instalaciones del Casino de Gran Vía, el céntrico casino madrileño, y vamos a hacer un programa especial al hilo del Marca Poker Live, del torneo de nuestro programa que se ha celebrado esta semana, como digo, en el Casino de Gran Vía, y por aquí van a pasar invitados, va a pasar gente de Wina, gente del staff del casino, algún jugador. Vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí el Marca Poker Live, que ha sido mucho, ¿eh? Hablaremos en primer lugar con Paul Parrilla, que es el que lleva todas las relaciones con la prensa y con los medios nacionales para Winamax. Hablaremos también con Oscar Montalvo, que es el responsable de las mejores partidas de cash de todo el país, sin ninguna duda, y con muchos protagonistas más. Vamos a tener un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días, porque no todo obviamente es Marca Poker Live. Y hablaremos, para cerrar el programa, con Steve Enríquez. Nos vamos a colar en su streaming, que está de estreno, ya que van a empezar las locuciones en castellano del Poker Go Tour por primera vez. El Poker Go Tour tiene un comentarista en castellano. Va a empezar con el US Poker Open, que es inminente, y nos vamos a colar en su stream, y él se va a colar en el nuestro, o en nuestro programa, y vamos a hablar de ese inicio de las retransmisiones en castellano del Poker Go Tour, pero también de una cosa que me ha hecho explotar literalmente la cabeza, y es el World Poker Tour y su nueva relación con la IA, y es que parece ser que va a doblar al comentarista original en americano en diferentes idiomas. No subtitular, no, va a través de inteligencia artificial, porque ha llegado a un acuerdo con una empresa que se llama PaperCap. Va a doblar al comentarista americano en portugués. Es el primer idioma que van a probar. Dicen que la entonación es perfecta, que encaja todo perfecto, que no se va a notar, pero bueno, donde esté, digo yo, un comentarista portugués, o en el caso de España, si al final lo doblan al castellano, donde esté un comentarista que haga la narración en castellano, que se quite la IA y que se quite todo. En fin, hablaremos con Steve de ese tema. Cerraremos con la conexión con Adrián Savillano, que está llevando en el Casino de Marbella el nuevo evento, la nueva parada de Sixers, que ha coincidido de pleno con este Marca Poker Live y que también ha tenido muy buenos números y muy buenas sensaciones en el casino malagueño. 90 minutos por delante de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos!
Reoccupati pure, reoccupati pure.
sí, pues sí, este pasado jueves arrancaba las instalaciones del Casino de Gran Vía, uno de los eventos del año, uno de los eventos del póker madrileño y nacional. Arrancaba el Marca Poker Live, organizado por un servidor, el Casino de Gran Vía, con el apoyo de Winamax y la cobertura de Marca y Radio Marca. Un evento de 3 días de duración, que finaliza, por cierto, hoy, está en curso, hoy domingo, y que conseguía reunir 630 entradas, en lo que ha supuesto, lo decía, una de las grandes citas del año. El torneo celebraba y celebra el primer lustro de existencia del programa radiofónico del Poker Patrio, nuestro programa Marca Poker, y aunque ha estado especialmente dirigido al mundo amateur y recreacional, ha tenido una estructura de juego que nada tiene que envidiar a los mejores eventos profesionales. Ha contado además con muchas sorpresas añadidas por Winamax que han hecho disfrutar a todo el field de una experiencia inigualable, ya lo digo. Desde luego, si te gustaba el póker por calidad, pero también por precio, esta era la cita del año que no te podías perder. Para charlar de todo lo que ha dado de sí, para charlar de todo ello, nos encontramos in situ en el propio casino de Gran Vía, mientras los jugadores juegan y continúan el curso del torneo. Nos encontramos sentado al lado de Paul Parrilla, que es responsable de Winamax, de las relaciones con la prensa y con los medios nacionales, y que es uno de los responsables de que Winamax, bueno, el gran responsable de hecho, de que Winamax se haya involucrado en este evento aniversario. Buenas noches, Paul.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues encantado, muy bien, con un feedback estupendo de los jugadores. Además, lo que me ha sorprendido este torneo, no me ha sorprendido, pero lo que más me ha llamado la atención es el buen rollo que ha habido y sobre todo el feedback positivo de que la gente se lo ha pasado bien. Yo no sé si el tema de los sobres, que ahora vamos a hablar sobre ello, que te lo has inventado tú, ha ayudado mucho o poco. Yo creo que mucho, pero ha habido como toda la semana, todo el fin de semana, como un ambiente muy festivo. No sé si la impresión tuya es...
A ver, puede ser, la verdad es que tú sabrás mejor que yo, que estás aquí en el casino todas las semanas y todos los días. También yo pienso que a raíz de la clasificación general que hacéis del año, de los torneos que hacéis aquí en Gran Vía, habrá influido, ¿no? Que también haya participado mucha gente y con ganas de pasarlo bien, básicamente. Y sí, han sido buenos días de póker, la verdad.
Sí, hemos hecho coincidir la final de una de las ligas del casino, porque el casino tiene muchas ligas. Algunas son mensuales, otras trimestrales, otras son más largas. Hemos hecho coincidir una de ellas con el Marca Poker Live, con el aniversario. Eso ha hecho que el torneo haya sido también tan bueno y tan numeroso y tan especial como...
No, porque justo la liga terminaba justo antes, ¿no?
Sí, la liga terminó dos días antes del Marca Poker Live. Entonces, que siempre dejamos un margen de 2 días por si hay alguna reclamación, si ha habido algún error en la puntuación, para que nadie se quede sin su entrada si se la merece, ¿no?
La gente iba con presupuesto ya. Entonces,
sí, la gente, había algunos, no todos, obviamente, había algunos que ya tenían una malita, pero bueno, siempre este torneo... Lo bueno de este torneo es que es un torneo asequible para bolsillos, son 250 euritos y bueno, para como está el mercado español, que está muy saturado, esto es oxígeno, ¿no? Porque no te tienes que gastar mucho dinero.
Eso es lo que se trata también, que es lo que también nosotros un poco hacemos en los eventos de Wina, vaya.
Sí, hay una diferencia, que es que Wina protege mucho al recreacional, es obviamente es la clave, ¿no? No puedes nunca equiparar a un profesional con un recreacional, y limitáis en los eventos, que me parece bien, a una recompra por flight, con ese ánimo, ¿no? De que se iguale todo un poquito a nivel financiero, es decir, que el que tenga más dinero no tenga ventaja y que el que tiene más talento o ha aprendido o juega mejor tenga ventaja, por eso lo limitáis. En este caso no, aquí en el casino vamos
aquí
a cholón.
No limit,
sí, pero bueno, no era un torneo para profesionales, era un torneo para poker amateur y recreacional, que es de lo que se trata, ¿no? Hay gente
Totalmente. Que
aquí juega muy baratito, 50, 60, 70 euros y se ha clasificado, y que seguramente si no se hubiese clasificado, pues a lo mejor no hubiese podido disfrutar del mismo. Por cierto, echo de menos a Álvar, que es tu compañero inseparable en todas las transmisiones que hacemos en Marrakech, en Dublín, en Bratislava, donde sea. Siempre está él y hoy nos falta. ¿Dónde anda?
Ah, ostras, pues mira, si te digo dónde anda, pues...
¿Dónde anda? Dímelo.
Álvaro andaba en Mannheim.
¿Y eso qué es? En Alemania.
En Alemania tenía un fin de semana duro, de aventuras.
Sí, o sea, pero sí, es turismo puro y duro.
No, turismo no, fiesta, básicamente.
Fiestón,
se iba de fiesta todo el fin de semana. Sí, así que...
Alemania...
Yo creo que estará bien, espero que estés vivo, Álvaro. Ahí donde me...
A lo mejor está durmiendo ahora... todavía la resaca del día anterior, o está de fiesta otra vez.
Yo en creo fin. Que sigue.
De todas maneras, vamos, le vamos a ver muy pronto, ¿no? Le vamos a ver muy pronto porque llega, si estaba hablando de la gran cita del póker modesto del año, que es este Marca Poker Live, la gran cita del póker del año, sin el modesto delante, es el Six Mix de Marrakech. No hay un evento igual.
Es el eventazo. Para nosotros, al menos para mí, a título personal, para mí es el evento más chulo de todos. Del 28 de mayo al 2 de junio. Sí, del 28 de mayo al 2 de junio. De martes a domingo, un eventazo que más allá del póker, pues tiene todo lo que quieras fuera del póker. Pues las pool parties cada día, animaciones, fiesta. La verdad es que es un evento, vamos, que es la hostia.
Son siete
y además con el buen tiempo que hay costumbre hacer en esas fechas.
Siete semanas, ya está aquí. Los satélites están en marcha en Willamás, sí. Que es, bueno, si alguien... este buy-in, que es un buy-in de 500 euros, el evento principal, pues le escuece, le pica, siempre tiene la oportunidad de clasificarse muy baratito en los satélites que hay todos los días en Winamax al efecto, porque lleváis una legión de franceses,
como siempre.
Pero cada vez más españoles en los eventos de Winamax.
Cada vez, por suerte, sí. El público francés lo tenemos súper fidelizado, porque la marca ahí en Francia, tú sabes que estuviste en la final del Winamax Poker Tour hace dos semanas.
Qué locura, dos semanas.
Y viste la que había ahí montada.
Sí, sí.
Y, pero bueno, sí, se trata de que cada vez haya más clasificados, más españoles y ir creciendo.
Marrakech es una cita de Winamax en la que más españoles veo, más que en Bratislava, más que en Dublín en su día, más que en otras citas, porque... hay un vínculo ya histórico entre Marruecos y España a nivel de póker, el casino de Tánger, el casino de Marrakech, llevan haciendo las cosas muy bien durante muchos años, tienen relaciones públicas solo para el público español, por lo cual ya el público español está más acostumbrado a viajar a Marrakech y lo hace más habitualmente fuera de los eventos de Winamax, ya cuando encima va Winamax y con la fama que se ha labrado el Six Mix estos años también en el público español, por lo que tú dices, no solo por póker, porque no es solo un festival de póker, es un festival de póker y música electrónica.
Claro, son dos festivales paralelos, sí. Básicamente, por eso lo de Six Mix, porque es en formato Six Max, como son los eventos de marca de la casa, y la parte de mix de pool parties, etcétera, y fiesta, vamos. Que ahí hay el teatro, que es una de las discotecas más famosas de Marrakech, o te diría de todo Marruecos, me parece, sí. Según tengo entendido.
Es espectacular.
Que está ahí mismo al lado del casino, y vaya, todas las noches ahí, jarana y fiesta, así que...
DJs diurnos en la piscina, en las pool parties, todos los días.
Todos los días, mira, te digo incluso los horarios, creo que es de 2 a 7. De 2 de la tarde a 7 de la tarde, me parece, las pool parties cada día. Ahí, de martes a domingo, en el Sismix.
Hay un set preparado, precioso.
Aparte de los beer pongs que se van a montar, evidentemente, y otras sorpresitas.
Y los quiz y las cosas que hacéis.
Y otras sorpresitas.
A ver, si estás guardando dinerito para... ¿Te estás pensando jugar un torneo nacional o te estás pensando jugar un torneo de estas características? Yo te recomiendo que te lo guardes para el Sismix. Te puedo asegurar que no te va a defraudar, tanto a nivel de juego, todas las mesas son en formato Six Max, incluidos los satélites. Hay un ambiente fenomenal, una buena sinergia entre todo el público francés y el español, que es muy numeroso. Toda la fiesta que hay, porque al final no solo es un evento de póker, es un evento distinto, porque es un evento de música electrónica, con las pool parties, con las fiestas diurnas, con las fiestas nocturnas. Hay DJs por la mañana, por la noche.
Y el sitio es espectacular.
El sitio, el resort.
El Sadi Resort, la verdad es que es un lujo poder hacer un evento ahí.
Sí, sí. Alguien, no lo sé, tiene alguna duda de que Marrakech pueda ser una ciudad de una manera o de otra. Yo llevo yendo muchos años, es una ciudad muy segura, es una ciudad limpia, es una ciudad tranquila, es una ciudad amable, merece mucho la pena. Luego, a nivel de turismo, es una ciudad muy interesante también de visitar, porque no todo es póker y no todo es
bailar. Hay que aprovechar, está claro.
Claro, tienes la Plaza Lazná, tienes un montón de cosas que hacer. Muy interesantes, muy pintorescas, ¿no? Donde pulen el cuero, todos los bazares, todos los sitios donde hay que ver. Es un viaje muy interesante que hay que hacer, que recomiendo enormemente. Ahí vamos a estar.
Sí, ahí estaremos.
Ahí estaremos también con el programa allí en directo. Hablaremos con los protagonistas del programa. Hablaremos por primera vez de los Red Diamond, que tengo ganas de hablar, porque en este último Winamax en París, que coincidimos, Paul, conocí a un chaval español, Red Diamond, muy majete, y le dije, oye, tenemos que hablar sobre qué es Red Diamond, que es el estatus más alto que hay en la sala Winamax, sí, sí. O sea, son los capos.
Los capos, son los que, bueno, los que requean más, los que invierten más horas jugando, y la verdad es que sí, es un tema interesante a tratar, porque no se habla mucho de ellos, y mira, siempre está bien saber qué se esconde detrás de un Red Diamond, que echa tantas y tantas horas.
Sí, sí. Pues ahí estaremos y hablaremos con los protagonistas del torneo. Espero a ver si podemos volver a hablar, que hace ya tiempo que no lo hacemos con Adri o con Leo tenemos oportunidad de charlar con ellos y que nos den las impresiones también, porque claro, Adrián, bueno, ¿tienes confirmación de que Adrián vaya a estar o todavía?
Adrián no tengo la confirmación aún, no vale. Te sabría decir.
¿Leo seguro?
Leo sí que estará, pero Adrián no te puedo decir aún si estará o no. Está por cerrar, me parece.
Es un torneo especial también para Adrián porque él lo ganó hace 3 años o 4 años.
Lo ganó en Lloret, si no me equivoco.
Fue en No fue en Lloret. Lo ganó en Marrakech.
¿Lo ganó en Marrakech también?
Sí,
vale.
Lo ganó en Marrakech. Sí, pero él ya era jugador de High Roller.
Sí. De hecho era su primer torneo, me parece, su primer torneo en Winamax.
¿Ah, sí?
Desde que estaba patrocinado por la sala, creo que el Sismix, te lo digo ahora un poco de memoria.
Bueno, entonces 5 años.
Era
quizás
su primer torneo desde que lo patrocinó la sala, lo patrocinamos y lo ganó, así que.
Sí, pero que él ya no estaba jugando ese tipo de buy-ins y de torneos. Él lo jugó porque es el torneo de Winamax. O sea,
claro.
Eso quiere decir mucho de él, que pasa de jugar torneos de 50.000 euros a quitarle 2 ceros, a jugar un torneo de 500 y tener la seriedad, un torneo de 500 de 2.000 y pico personas, no es una broma, tener la seriedad, la disciplina de no tirarlo, vamos, de jugarlo bien,
de no regarlas, vaya,
de no regarlas, que el cambio es, o sea, la adaptación es muy grande, es pasar de un buy-in de los que él juega a un torneo recreacional como el de Marrakech, no es fácil, pero bueno, ese esfuerzo también lo tienen que hacer. Bueno, esfuerzo, entre comillas, no es esfuerzo. Pero esa adaptación la tiene que hacer todo el Team Pro.
Claro, todos.
Que irán casi todos, supongo.
Todos, sí, la gran mayoría están. Además, esa es la típica fecha que todo el mundo ya se marca en el calendario. Pim, pam, Sismix Marrakech. Así que sí, tendremos casi que el Team Pro al completo, seguro.
Todos vuestros ídolos que seguís cada lunes en el canal de YouTube de Winamax, que veis a través de la mente de un pro, Mustafa, Davidi, Pierre, Romain, todos los que soléis, Joao, todos los que soléis ver, si viajáis a Marrakech y jugáis el evento, si viajáis para disfrutar de la experiencia, os vais a cruzar con ellos continuamente. Además, son gente muy cercana con la que puedes charlar, puedes hacerte una foto. El ambiente que hay allí es un ambiente de camaradería absoluta, lo vais a vivir y lo vais a disfrutar. Así que si queréis conocerles en persona, el mejor sitio, desde luego, a corto plazo es Marrakech. Y el mejor sitio ahora para hacer un evento es como este, es el Casino de Gran Vía, que es donde estamos sentados disfrutando del Marca Poker Live, que ha salido muy bien, Paul.
Sí, la verdad es que sí, 630 jugadores, ¿has dicho?
Sí.
Sí, no, la verdad es que muy bien, es un poco, ha cumplido las expectativas que teníamos, que desde un principio que hicimos un poco una estimación de cuántos podríamos tener y así optimistas, y no, muy contentos, la verdad, y como has dicho, un ambiente de puta madre y que todo hasta ahora ha ido a la perfección, a ver cómo termina hoy.
Tú estás muy contento, pero tú no te puedes imaginar cómo estoy yo, Paul, porque para mí este evento es posiblemente el más especial de mi vida, de mi carrera. Llevo organizando eventos 20 años, ¿vale? O sea, imagínate la cantidad de eventos que he hecho, pero ninguno como este. ¿Por qué? Porque fusiona en un único evento toda mi vida, es decir, la radio, el programa de radio, mi trabajo y mi colaboración con Winamax y mi trabajo en el Casino de Gran Vía, todo fusionado en un único evento.
Cierto, visto así.
Por eso para mí es muy muy especial. Haré eventos mejores, habré hecho eventos mejores, peores, con más gente, con más dinero, con menos, pero va a ser difícil que yo, el próximo año este mismo evento, claro, va a ser difícil que yo vaya a hacer un evento donde haya tanto de mí en él, y que signifique tanto para mí, por eso estoy muy contento ya hacer el programa de radio en directo,
claro,
en el propio casino en el que trabajo, en este evento que es el evento del programa, pues es muy, muy, muy especial, por eso si tú estás contento,
lo estamos.
Por cierto, para cómo está el mercado español, que se habla mucho, que hay mucha sobresaturación, que los números de los festivales están cayendo en picado, cada vez hay más problemas, porque hay mucha más manos, pero es el mismo
pastel.
Sí.
Claro.
Este número es una brisa fresca, ¿no?
Claro, sí. La verdad es que con toda esa saturación que se está hablando, ¿no? De nuevos circuitos también que van saliendo con muchas etapas aquí en España. Reunir aquí a 600 jugadores en 3-4 días, la verdad es que muy bien. En un torneo de one shot, que no sea ni un festival ni nada. No, muy bien, la verdad.
El ganador va a hacer un por 100, de hecho va a hacer un por 104, ¿no? Va a hacer un por 104, porque cuesta 250 y gana 26.000 euros el ganador. O sea, es un.
Sí.
Es un. Lo que llamamos en el póker un bolón, ¿no? Luego hay gente que sí, siempre dice, no, un bolón tiene que ser que cobrar un millón. No, un bolón para un profesional será cobrar un millón, pero para un jugador recreacional que está acostumbrado a jugar torneos de 50 euros, poder llevarse 26.000 es un pedazo de bolón.
Sí, sí.
O sea, no te quiero ni contar. Ha habido mucha... Este torneo, lo decía al principio, mezcla la cobertura que ha hecho Radio Marca. Radio Marca ha participado del branding del torneo. Radio Marca, bueno, a mí me han entrevistado, Paul, esta semana en la pizarra de Quintana. Me han entrevistado en Despierta San Francisco. Hemos hablado del evento. Hay un artículo en Marca que habla también del evento. Parece, claro, esto es difícil, es un periódico nacional que está hablando de un evento de póker. O sea, que lograr que Marca, Paul, que hayas logrado que Marca esté implicada en todo esto es muy complicado y es algo que debería cambiar las cosas,
sí,
para bien.
A ver, Marca al final, que es el periódico más leído de España y es el periódico referencia, y estar cerca vuestro en ese sentido es muy importante para nosotros y para el póker, para que se pueda ir hablando en los medios deportivos y en la prensa generalista, es muy importante. Por eso este vínculo es importante que lo estrechemos, como el torneo que hicimos, bueno, que ahora comentarás, supongo, ¿no?, del jueves pasado, que hicimos un torneo con los redactores de Marca y colaboradores. Para nosotros es súper importante poder tener una buena relación sana también en ese sentido, ¿sabes?
Mira, una anécdota para que entiendas, que no te la había contado, por cierto, para que entiendas la evolución un poco de la vinculación de Marca con el póker y la vinculación de Marca con Wina, cómo ha cambiado. Es una tontería, pero que es significativo. ¿Ves las letras de Marca, ¿no?, que están ahí puestas? Son cinco letras de Marca enormes. Es el tesoro de la redacción. Están expuestas en la redacción, hay que
tratarlas.
Son las míticas, hay que tratarlas con mucho mimo, claro, que no se rompan. El primer año que hicimos, en el año 2021, hicimos la primera edición del Marca Poker Live. No me dejaron traerlas. Me dijeron, llévate esto, llévate lo otro, y lo cuelgas y no sé qué, cuatro cartón plumas poliespan y tal, para tirar. Este año sí, coge lo que quiera, yo, o sea, que para que veas que
está por la ventana este año,
claro,
en todos los sentidos.
Que esas letras son es el ojito de derecho de la relación.
La verdad es que solo llegar aquí con el setup que tenéis aquí montada, con la TV table y todo, la verdad es que pega bien, está muy guapo, la verdad.
Sí, yo las dejaría puestas, tanto las W como lo de Marca, pero creo que Fuencisla no le va a hacer.
No creo que.
Muchas gracias, Enovilla tampoco.
No creo.
Bueno, Wina ha estado muy implicada en el evento. Obviamente sois el patrocinador del sponsor de Marca Póker, pero aparte en el evento os habéis volcado, ¿no? Para empezar, clasificatorios. Ha habido varios clasificatorios todos los jueves y un último el lunes.
Sí, creo que en total fueron, si no me equivoco, cuatro, porque uno se anuló en el último momento por un error técnico, me parece. Hicimos cuatro satélites y luego habían clasificatorios para los satélites desde 2 euros, a partir de 2 euros. Sí. Y sí, funcionaron bien. Y además, aparte de los clasificatorios, pues hemos intentado añadir una pequeña animación que eran los formatos Mystery Bounties, para que nosotros pues pudiéramos participar de una forma activa, no solo patrocinando, poniendo los logos, etcétera, sino que también añadiendo un poco de picante al torneo. Con premios que, la verdad, hay tres premios muy top, con invitaciones al propio Sismix.
Sí.
Y entradas para torneos en vivo, además de, bueno, ya merchandising, camisetas, sudaderas, barajas de cartas, etcétera y demás.
Sí, eso es lo que te decía al principio. Ha animado mucho el torneo el hecho de que todos los jugadores, 63 de ellos, cuando han entrado en premios, les hayamos repartido un sobre que en el interior tiene un premio. Todos están premiados. Algunos tienen barajas, otros tienen camisetas, otros tienen tickets para jugar en el lobby, otros tienen los packs gordos para jugar, que incluso el pack gordo no solo es el main event, también hay un paralelo, más el transporte, más el hotel en Marrakech. Eso ha hecho que el ambiente todavía fuese más divertido, porque ya no solo te cargas a una persona, sino que tienes un bounty, todo el mundo tiene un bounty, abrí el sobre, a ver qué me ha tocado, qué lo otro.
Siempre mola más.
Muy buena idea.
Siempre es divertido. Mira, y como es a más y no influye para nada en el prize pool del torneo, pues bienvenido sea y todo lo que sea, animar un poco el cotarro, mucho mejor. Creo que ahora hasta ahora, creo que no ha salido aún el gordo, me parece. Me parece que el gordo no ha salido, si no me equivoco, por eso.
Sí, cada uno han salido el segundo y el tercer premio, sí, pero el gordo, que es el que incluye transporte, hotel, main event y paralelo, todavía. Exacto. Todavía no ha salido, pero yo prefiero que no salga.
Claro,
quiero que se mantenga esa ilusión en todo,
claro,
el film,
claro, totalmente.
De que me puede tocar. Porque en los formatos Mystery Bounty, si sale muy pronto el gordo
es verdad que
pierde chicha.
Totalmente.
Pierde chicha, pero en este caso no se ha dado. Y lo que sí que, hablando de chicha, hubo mucho chicha el jueves, que también vi. Claro, yo hablaba contigo, tenía mis dudas porque había un torneo de prensa especialmente para los compañeros de Marca y Radio Marca, de Unidad Editorial, aunque luego había de todo. Había gente que trabajaba en DAZN, como Miguel Quintana, había gente que trabajaba en Real Madrid Televisión, en La Gaceta, había gente que colaboraba en Cadena Cope. O sea, había gente que como había colaboradores, había muchos medios de comunicación. Que
sí,
eso también es muy especial, ¿no? Que viniesen casi 40 periodistas a disfrutar de un torneo organizado por Wina más un cóctel. ¿Cómo fue eso, Paul?
La verdad es que muy bien. Para la primera experiencia, ya te digo, nosotros, claro, ser patrocinadores del programa está muy bien, pero está muy bien que en esos acuerdos comerciales también haya esa parte divertida, ¿no? De hacer alguna activación, alguna cosa así más de ocio, y propusimos hacer este torneo para prensa de colaboradores, y la verdad es que acabaron todos súper contentos. Para muchos de ellos, lógicamente, era su primer torneo.
Sí.
Y la verdad es que se llevaron una experiencia, unas risas, que fue muy divertido, la verdad.
Yo me sorprendí de que sabían más de lo que pensaba.
Sí.
Yo pensaba que...
Estabas cagado un poco, ¿eh?
Estaba cagado. Digo, no, o sea, claro, les vamos a meter un torneo de 3 o 4 horas a personas que no han jugado en su vida y que ni saben ni las reglas. Yo intenté dar una pequeña masterclass, pero rápidamente me di cuenta de que había más conocimiento de lo que
gente...
yo pensaba. Claro, es que hay mucha gente que juega al póker, Paul.
Sí, y al final también es que ¿quién no ha jugado con los colegas alguna vez? Con los colegas todo el mundo ha jugado, casi todo el mundo siempre ha jugado, y lo único que no has jugado un casino o un torneo importante o un torneo oficial, pero en casa todo el mundo ha jugado alguna vez. Así que las normas normalmente la gente las conoce, yo creo.
Sí.
Vaya.
Luego, a ver...
Lo que digo, pareja, doble pareja, trío, todo eso, normalmente...
Sí, alguna pincelada de qué porcentaje hay que apostar para que no pierdas fichas en vano, todas esas cosas. Algún truquito, algún tip que les dimos previo. Y muy bien, en el intermedio del torneo hubo un cóctel fenomenal.
Sí.
Donde, bueno, pues la gente comió, bebió, se divirtió, era jueves por la noche.
Juernes,
completamente juernes. Incluso los que al día siguiente tenían que hacer los programas matutinos de Radio Marca, allí dieron el callo.
Sí.
Y
había gente que madrugaba fuerte al día siguiente,
fuerte,
y estuvo ahí hasta altas horas.
Sí,
así que...
gente que entraba a las 8 en el programa de la mañana de...
Era diario, ¿no?
Sí, el programa de mañana de Marca. Y allí estuvo atizando y jugando. Luego repartisteis un montón de cositas, barajas, cargadores.
Sí, regalitos de estos. Que...
Regalitos guapos. Y los tres maletines. Bueno,
los tres maletines para los tres primeros clasificados, claro.
El ganador, sí, ojo, también. El maletín del ganador, ojo.
Sí,
lo
sí,
guapo
es el guapo.
Es
guapísimo ese maletín.
Ese es el
dos
es
pisos.
El top, ¿no?
Sí,
es
el más top de todo. El premium, que llamamos.
Muy, 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 muy guapo. Y igual que todo el merchandising que está todo por aquí. Bueno, a ver, la verdad que el mercha de Wina es una marca textil en sí. No se puede considerar merchandising tradicional porque tenéis una línea
tenemos
de ropa.
Un departamento de I+D, vamos, que sacan colecciones a mansalva. Sacan una de colecciones y cada una es más guapa que la anterior, y sacan siempre temáticas diferentes, que si militares, de béisbol, de qué sé. Y ahora han sacado una de skateboard. Así que están cada día innovando y sacando nuevas líneas. Y eso no paran.
Yo he visto, en París vi una cosa, tío, que era un chaleco antibalas. O sea, que parece un chaleco antibalas.
Imagínate, es que hay de todo.
Como se ponga de moda eso.
Vamos, de lo más inútil que te puedas imaginar, tienes algo de Wina con el logo ahí.
Pues sí.
Acojonante.
5 años más no vamos a esperar para tener otro marca Poker Live, ¿no?
Hombre, yo espero que no. Lucharé para que no sea así. A ver si podemos mantener una regularidad y hacer de esto un evento anual. La verdad es que estaría muy bien. Pero bueno, vamos a ver, vamos a dar primero el feedback en Wina.
Sí.
Y yo creo que la gente está contenta.
Muy contenta.
Y que podemos repetir.
Desde luego, esto debe ser, sin duda, una cita anual. Para terminar, te quería preguntar. Estuve el otro día hablando con Víctor Maturano, que es el chico catalán que ha ganado la Team Pro Experience, esta promoción que sustituye a la Top Shark Academy. Es una promoción increíble, es el sueño de todo jugador. Es decir, ganar una promo muy barata para ser parte integrante del mejor equipo del mundo de póker, que es el Team Winamax. Este chico lo ha conseguido, se va a ir todo el verano a jugar a Las Vegas, el evento principal del mundo, el campeonato del mundo y algunos paralelos, como parte integrante del Team Winamax, con la W al pecho. Uh-huh. Y conviviendo con el, claro, con el equipo,
con todo lo que esto conlleva, ir a Vegas, hostia, con el Team Pro, que es el equipo más laureado de Europa, y ya no solo eso, sino la experiencia de convivir con ellos, tener acceso a que pues los jugadores te puedan dar sus tips o te puedas hablar de póker con ellos, aprender mucho, tener coaching del Team Pro, del coach del Team Pro, Stéphane Mathieu. La verdad es que es una experiencia única, y vamos, me parece una super iniciativa. Que da opciones a que todo el mundo, cualquiera, pueda disfrutarlo.
Sí, sí.
Es la hostia.
Bueno, la filosofía Winamax, acercar el póker profesional a cualquier recreacional, lo lleva haciendo más de una década a través de la Top Shark Academy, en tanto en Francia como en España, y ahora se ha cambiado por estos retos que se harán con una periodicidad X. Uh-huh. Que van a mandar a un único festival. Antes se hacía, había un patrocinio para todo el año, para el Team Winamax, se ha cambiado para... bueno, hacerlo durante un periodo concreto. Yo le decía a Víctor, no sé si estarás de acuerdo, yo le decía a Víctor, bueno, esto en principio empieza y acaba en World Series, vas a ser integrante del Team Pro 20, 25 días, lo que te dure la experiencia, pero ojo,
imagínate que ganas.
Claro, no te dé por ganar el campeonato del mundo. Hostia, bueno, o por hacerme esa final en main event.
Hostia, pues aquí ya estaríamos hablando de ya otro tipo de negociación.
Otro
aquí,
tipo de acuerdo, pero que a buen seguro seguiría siendo parte del Team Pro. Nunca se sabe. Cuando entras, lo sabes. Cuando sales, eso no se sabe.
Total.
Se puede alargar. Ibas aquí 5 o 6 días. Has venido con un equipo,
sí,
de gente, ¿no?
Con dos compañeros, Carlos y Sandra, que la verdad hemos estado aquí los tres, pues esta semanita trabajando aquí vendiendo el casino. Y muy bien, la verdad.
Sí, les veo.
Unos días por Madrid de puta madre.
Buenos chicos, ¿no?
Muy buenos chicos, sí, sí. Muy
siempre con
gente.
La sonrisa a la cara.
Siempre.
Muy majos. ¿Vos volvéis los tres ya a París?
Sí, mañana, ya. Nos quedamos hasta el cierre ahora y ya mañana volvemos para allá.
¿Y a entrenar
para
también?
Para el frío y la lluvia.
Para el frío y la lluvia.
También.
Aquí también hay. Para entrenar, hockey, hierba.
Hockey, hierba.
¿Qué es donde Exacto. juegas? ¿En el Saint-Germain estabas?
En el Saint-Germain.
En el Saint-Germain.
Que hoy mi equipo ha ganado el Lyon, 7-1.
¿Sí?
Así que, perfecto.
O sea, ¿no te echan en falta?
No, parece que no. Ya, mierda, ¿eh?
Ya lo veo.
Visto así...
visto te así, acabo de joder mal. La ilusión. Bueno, pues como siempre, Paul, muy agradecido por tu vinculación. Con no solo con este festival y con este torneo, sino también con el programa, con la labor increíble que estás haciendo en España, porque es que Winamax no solo está en Radio Marca, Winamax está en Copper, Winamax está en Ser, Winamax está en todos los lados, y eso es gracias a este caballero que lleva todo el tema de prensa para España. Don Paul Parrilla, ha sido un placer, amigo. Hablamos igualmente en Marrakech.
Hablamos para Marrakech.
Nos vemos allí.
Vale, igualmente.
Muy bien. Pues nosotros vamos a seguir, vamos a meter un pequeño tema musical. Y estamos enseguida con Óscar Montalvo, que es el responsable, ya lo decía antes, de las mejores partidas de cash. Yo iba a decir de España, pero posiblemente de toda Europa. Ahora estamos.
Tiemblas, amor mío, gota de rocío, agapimú.
Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
Entra en mi huerto, agapimú.
Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre, agapimú. Tocas mi cintura como la hiedra toca altura, agapimú.
Eres el viento que no cesa, eres el peso que no pesa.
Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, agapimú. Oh, agapimú. Oh, agapimú. Te hablas al oído y todo tiene otro sentido, agapimú. Oh.
Y me siento nueva como la nieve cuando
dices que me quieres con una fuerza que me lleva.
Bueno, pues seguimos en el casino de Gran Vía celebrando la segunda edición del Marca Poker Live, que además celebra, valga la redundancia, un lustro de existencia de nuestro programa. Es el torneo aniversario, del quinto aniversario de Marca Poker, y acabamos de hablar con Paul Parrilla, responsable para medios y prensa para España, decía, uno de los grandes responsables de que el programa esté patrocinado por Winamax y que este tipo de eventos pues tenga la colaboración también de la sala francesa. Y ahora vamos a hablar con una persona del staff del casino de Gran Vía, otro de los grandes responsables de que el póker vaya como va, que va como un cohete, va como un tiro, y no es nadie más y nada menos que Óscar Montalvo, el póker manager del cast del casino. ¿Qué tal?
¿Qué tal, David? Bien, muy bien. ¿Tú?
Yo bien, ya lo he dicho antes que no me puedo quejar y que estoy especialmente ilusionado y contento y feliz porque este torneo haya salido adelante y haya funcionado tan bien, porque ha funcionado muy bien.
Ha estado de locos, la verdad que ha estado muy bien. Pocas cosas fallan aquí en Gran Vía últimamente.
Por lo menos que se sepan.
Que sí, que se sepan. Las que no, debajo de la alfombra, pero no, sí. Está ido bien. Desde luego que ha estado muy bien.
Como ha debido estar muy bien el Camino de Santiago, que es de donde tú vienes, porque el primer día te lo perdiste porque estabas llegando a Santiago, ¿no?
Tal cual.
¿Pero qué, eso era una promesa o algo? ¿O qué?
No, era una trampa de caju.
¿Una trampa de caju?
Sí.
¿Por qué? Cuéntame un poco.
Pues hace como un par de semanas así andaba caju por aquí, o no, hace algo más, hace 3 o 4 semanas andaba caju por aquí, por el casino, y bueno, tiene unas cosillas por ahí, él sí que tiene unas promesas, sí, de bajar de peso y tal. Y bueno, quería hacer
tiene una apuesta, una side bet de esas para perder peso.
Eso es. Y con un poco de excusa de eso, quería hacer el Camino de Santiago, pues para pegarse un poquito de caña, 10 días o así y tal. Pero a última hora, pues bueno, por problemas y tal, se ha tenido que retirar del camino y al final me ha dejado a mí con un amigo. Menos mal que íbamos con bicis eléctricas, pues haciendo.
Lo estás contando con una suavidad extrema. Es decir, os ha liado y os ha dejado tirado.
Tal cual.
Así es. Él os lío porque, o sea, yo quiero perder peso, venga, vamos a hacerlo, venga, no sé qué. Y tú, venga, 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 yo también quiero, venga, tal. Y luego el día allí no se presenta con su bici.
Eso es. Un amigo me dice que él también quiere, no tiene bici eléctrica ni nada, se la compra, no sé qué, la de Dios de Cristo. Y luego a última hora, de la que no puede y tal.
Que hace mucho frío, que va a llover en Semana Santa y esto no para mí.
Eso es.
Esto para vosotros.
Eso es.
Ya me contáis.
Y bueno, hombre, pues para mí fue durito, la verdad. Moló bastante, está muy bien. Hicimos el Camino del Norte desde Gijón. Son 365 kilómetros en 6 días, 60 kilómetros más o menos de media, con alguna etapa bastante dura. Y bueno, a ver, fue un camino un poco atípico. No dormíamos en albergues, dormíamos en Airbnb, y nos llevaban las mochilas unas empresas que se dedican ahora a llevar las mochilas de un punto a otro, para poder ir
nosotros. Peregrinos VIP.
Peregrinos VIP, efectivamente. Llevamos sherpas.
Lleváis vuestro sherpa y luego eso de madrugar para otro, ¿no?
No, a ver, nosotros nos levantábamos temprano, madrugábamos a las 11:30 o así.
qué sinvergüenza.
Madrugábamos a eso de las 11:30 y pues nada, nos vestíamos tranquilamente y tal, nos hacíamos sus atuendos y nos bajábamos a desayunar, sí, al bar más cercano. Y fue curioso un día, que además era la ruta más larga, que fuimos a desayunar a un bar antes de irnos y era las 12:30.
Que no habéis todavía emprendido camino.
Teníamos que hacer 74 kilómetros, era la ruta más larga y teníamos que parar sí o sí. Y porque gastamos más electricidad que un Tesla dando la vuelta al mundo. Porque cargamos la bici 30.000 veces. Entonces bajamos al bar y claro, nosotros bajamos vestidos y tal. Tenía alguna mancha el maillot y tal, de algo de barro del día anterior y tal, porque en algunos sitios pudimos lavar la ropa, pero en otros no. Y entonces el chico del bar nos pregunta, él montaba también en bici y también había hecho varias partes del Camino de Santiago y tal. Y nos dice que de dónde venimos y le decimos que de Gijón. Y nos dice, no, pero la ruta de hoy. Ah, no, la ruta de hoy es a no sé dónde. Y claro, nos ve a las 12:30 de la mañana, sentados, tomando nuestro zumito, nuestro bocadillo, muy tranquilos. el tío pensaba que habíamos llegado en ese momento hacer la ruta.
Sí, sí, sí.
Se quedó flipado cuando vio que no, que salíamos a esa hora a hacer la ruta.
Que, hostia, habéis madrugado de verdad, habéis salido a las 3 de la mañana.
Exacto. Sí, sí. Y entonces dice, pero ¿a dónde vais? Le decimos, ¿a dónde vamos y tal? Y dice, hostia, tenéis la ruta más dura de todo, sí. O sea, la etapa más dura de toda la ruta, de todo el camino. No, tenéis que parar aquí tal, en Mondoñedo, no sé qué, tal. Sí, sí, ahí es donde hemos mirado en el GPS.
Qué bonito para... Mondoñedo, por
sí. Ahí es donde hemos mirado en el GPS para hacer la parada y cargar las bicis y tal. Bueno, total, que nos fuimos hasta Mondoñedo. Ahí había unas subidas, que eso era infernal. Bueno, o sea, porque íbamos con electricidad, si no, es que eso era imposible de subir. Y nada, entonces llegamos allí, 3 horas y pico para cargar las bicis, y cuando vamos a salir, el diluvio universal. Por tanto, otra hora más allí parados, y salimos de Mondoñedo, no sé, a falta de 39 kilómetros, a las 6 de la tarde a lo mejor, o 6 y media de la tarde, y a las 9 anochecía. Bueno, pues llegamos a las 12 de la noche. Llegamos.
Qué maravilla.
Y fuimos desde las 9 de la noche hasta las 12, a oscuras, por bosques, por caminos por bosques y tal, a oscuras completamente, excepto que David tenía una luz en la bici, y a mí se me había acabado la batería de mi luz. Y pues eso. Pero estuvo guay, la verdad que estuvo
esta, guay. Esta anécdota del bar, de hostia, habéis madrugado tal, eso me recuerda a mí cuando era joven de verdad, ahora soy muy joven todavía, cuando lo era de verdad, 17, 18 años, que volvía a casa de mis... dormía en casa de mis abuelos ahí en el pueblo, y volvía de fiesta a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, claro, y me encontraba a mi abuelo haciendo el pan tostado en el horno y preparando café para toda la familia y tal, y mi abuelo, el pobre, en su inocencia, me decía, hombre, has madrugado y tal. Yo estaba llegando, fíjate en qué condiciones, estaba llegando a casa y lo único que quería era pasar lo más rápido posible por el pasillo para subirme a la habitación y acostarme. Y mi abuelo me pillaba y me decía, oye, ¿has madrugado hoy y tal? Y yo, sí, sí, he madrugado, abuelo, tal. Y cuando no me veía, pum, para la cama a dormir.
Pues tal cual, tal cual la historia del bar, tal cual.
Sí, sí, sí. De todas maneras, es un camino, es una experiencia inolvidable y muy, muy divertida y muy buena. Lo has hecho con Dani Pomar, pero muy gourmet. Es decir, bici eléctrica, sí. Durmiendo no en albergues, con un sherpita ahí que os lleva las maletitas... Luego las bicis, de hecho te has vuelto en tren y la bici la has dejado ahí, que te lo trae otro porteador aquí.
Exacto.
O sea, como dos magnates, vamos.
Exactamente. A ver, es cierto que, a ver, yo llevo el último año y medio he hecho bastante poco ejercicio, y no andaba yo como para tirar muchos cohetes. No andaba para llevar la mochila encima, sin bici eléctrico imposible para mí. Y bueno, pues a ver, el tema final de no dormir en albergues, pues bueno, si, al final eso tampoco es que durmiéramos en hoteles de 5 estrellas. Dormíamos en Airbnb, que estaban bien y tal, para nosotros solos, sin tener que compartir baños, sin tener que compartir cama.
Estaría bueno.
O sea, cama, habitación.
Bueno, cama nunca se sabe, el camino es muy largo, pasan muchas cosas.
Sí, no, no fue el caso. Y bueno, pero sí, a ver, lo de que nos lleven las mochilas, pues es que está bien. O sea, quiero decir, yo cuando fui a hacer el Camino de Santiago, dije, yo sé que voy a sufrir, pero voy a hacerlo disfrutando lo máximo posible, porque si hago algo que me va a hacer sufrir porque sí, y no lo voy a disfrutar, pues para eso no lo hago. Entonces, bueno, la verdad que estuvo guay. La verdad que estuvo...
¿Tu objetivo era perder peso? ¿Tu objetivo principal era perder peso? ¿Has perdido peso?
Poco. A ver, son 6 días. Al final tampoco son 6 días. Y por más que digas, no, voy a comer bien, cuando ves la fabada de la señora de no sé de qué pueblo, no sé dónde, o las lentejas de no sé quién, o el bocadillo de racho, o el pulpo, el no sé qué, pues te lo comes.
Bueno, o sea, ha sido casi peor esto.
Sí, no, algo bajado. Pero bueno, era un poco también una excusa para empezar a moverme. Porque es cierto que llevaba, pues eso, un año y algo, moviéndome muy poco. Para lo que yo estoy acostumbrado, que siempre he hecho bastante deporte, pues eso, este último año y pico, por temas laborales, pues sí, ha sido complicado.
Bueno, y aparte que tienes la suerte o la desgracia de tener un negocio como lo que tienes, tener dos hamburgueserías, que encima las hamburguesas están cojonudas.
Ayuda mucho también para la dieta.
Claro, que ayuda muchísimo, porque no solo, que si las croquetas, que si las alitas, que si no sé qué... Y claro, es como el alcohólico que tiene un bar. Pues tú que quieres perder peso, tienes tus hamburgueserías, BDP es más, por cierto, muy buena, muy recomendable.
Eso, y mi mujer en casa, que cocina como Los Ángeles, encima, es repostera.
Encima.
Y a ver quién se escapa.
No, no te puedes escapar. Hay que asumir tu destino, Oscar. En fin, como el destino de este casino era vincularse con Marca Póker y a vincularse con Winamax, como ha hecho en este evento, que hablábamos, Oscar, que ha salido estupendamente bien y que el feedback de los jugadores es muy bueno.
Pues sí, al final 630 jugadores, que es más o menos, o un poquito más de lo esperado, tenías varias previsiones, y bueno, pues habrá estado entre la intermedia y la, digamos, más agresiva. Bueno, muy buenos números, como siempre, pues mucha gente por aquí, muy buen rollo, gente... Releando a gente, un paralelo que también tuvo unos números bastante aceptables. La verdad es que hay pocos eventos, fuera parte de este que de Winamax y Marca, hay pocos eventos que defrauden en Gran Vía.
Sí, sí, está claro. Es cierto que ya lo hablaba con Paul, que la saturación de eventos que hay en España es notoria, más que nunca, hay más eventos que nunca. Pero aquí se guardan las formas y se salvan los papeles, la verdad, que torneo tras torneo, y es difícil, porque el jugador español quiere jugar un poco más barato, ya no viaja tanto porque en sus casinos locales también tiene torneos interesantes, ya no hay ese trasvase de jugadores. No sé con quién le hablaba el otro día, creo que con Víctor, el chico este que ganó la Team Prosperia, decía, claro, es que no hay gente de Madrid jugando en Barcelona y no hay gente de Barcelona jugando en Madrid, sí. Que son los dos grandes casinos. Y es precisamente por eso, porque cada uno en su comunidad pues tiene ya una oferta muy interesante y no te hace falta viajar como antes. Yo, ¿cuántas veces he ido a Barcelona a jugar eventos? Muchísimas.
Sí, yo también.
De todo tipo, ya prácticamente.
Y a Castellón, y a, claro. Y a Málaga, a Torre Granada, Marbella, a muchos sitios hemos viajado, y es cierto que ahora la gente pues cada vez viaja menos porque efectivamente en su zona tienen eventos y cada vez más casinos. Que antes no estaban ni en el panorama del póker, pues ahora cada vez más pues van haciendo sus cositas.
Vamos a hablar en unas semanas, no sé cuándo, todavía no lo tengo agendado, sobre la situación del póker en vivo en España, especialmente lo que afecta a los torneos. El otro día Teresa Gutiérrez, Miss Banda, una de las grandes jugadoras nacionales, bueno, hizo un comentario sobre cómo estaba la situación del póker, un poco pesimista, sobre cómo está la situación ahora mismo del póker en vivo, ¿no? Bajo su punto de vista, le contestó Jaime Sánchez, que es el CEO, el jefe de la RUS, que es uno de los organizadores privados más grandes que hay en el país, tiene un montón de eventos. Le contestó, bueno, un poco, discutieron amablemente sobre qué punto de vista tenían sobre la situación actual del póker en vivo. Jaime era mucho más positivo, mucho más optimista, obviamente defiende también los torneos que organiza, etcétera. Y vamos a hacer un debate próximamente, espero que esté Jaime, que esté Teresa, que esté también Kikucho, que es un organizador de eventos que se ha llevado los eventos fuera de España. Él, por lo que sea, no veía hueco en España, ha decidido hacerlos fuera. Bueno, para ver un poquito cómo está realmente, un termómetro de cómo está la situación del póker en vivo. Obviamente yo como organizador local también aportaré mi opinión, pero no sé cómo lo ves tú, Óscar.
Yo vi los tweets, no he leído todo el hilo, vi el tweet de Miss Banda, y vi la respuesta de Jaime, vi también algunas opiniones de algunos jugadores, y bueno, así a grandes pinceladas, la mía es que es cierto que estamos saturados, aún así con la saturación siguen saliendo nuevos circuitos, pero es cierto que al final mandan los que mandan. O sea, los grandes son los que siguen ahí, y los pequeños o los que no han tenido tanto éxito son los que siguen bajando y bajando y bajando, y los nuevos o vienen y lo hacen muy, 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 muy bien, o lo van a tener muy difícil, porque efectivamente no hay para tanto. Pero eso no quiere decir que la salud del póker en España sea mala, porque a la vista está que no, a la vista está que no, pero es cierto que es difícil que todo el mundo que quiera hacer un torneo, que todo el mundo que quiera hacer un circuito, o que todo el mundo que quiera hacer un evento, le vaya bien, porque hay muchos. Pero eso no quiere decir que a muchos otros sí que les esté yendo muy bien y que la salud sea buena.
La pandemia, hace 3-4 años, cuando salimos de la de la pandemia, pues era todo maravilloso, ¿no? Claro. Había pocos casinos que hacían póker, había pocos circuitos que se atrevían a dar el paso de volver, también. Había muchas ganas de jugar porque la gente llevaba muchos meses encerrada, había dinero porque la gente no se había gastado ese dinero en ocio, etcétera, etcétera. Entonces el póker volvió muy fuerte.
Eso duró unos meses.
Claro, fue como una segunda juventud el póker y duró unos meses, pero todo el mundo se pensó
que
esto iba a ser así, que ya el póker había crecido, porque creció muchísimo, obviamente, sí. En pandemia no había apuestas deportivas, no había eventos deportivos, muchísima gente empezó a jugar al póker online y hubo una explosión del póker online. Sí. La gente se pensó que eso ya iba a ser así, no se han equilibrado las cosas.
Obviamente.
Ha vuelto la cosa a la normalidad y ya no hay hueco para todos.
Así es, es eso, pero eso no está peleado o discutido con que no haya buena salud en el póker.
Sí, sí.
Que yo creo que sí que la hay.
Así es. Pues Óscar, en el Casino de Gran Vía y el Casino de Aranjuez han tenido una relación magnífica con Winamás, la va a seguir teniendo. De hecho, hemos albergado, que tú has sido organizador principal, 2 años ya continuados las Winamás Live Sessions, que es la otra modalidad que tiene el póker. Por un lado están los torneos, por otro lado están las partidas abiertas de cash, que también se televisan y que también Winamás está involucrado. Tiene el mejor show de cash que hay en España, que es la Winamás Live Session.
Tiene un set de la hostia, sí. unos profesionales de la leche, top.
Se rueda en el mejor escenario posible, que es el escenario del Gran Casino de Aranjuez, que es un escenario que ha tenido todas las galas de España, congresos, de todo. Creo que solo hay dos salones de eventos como el de Aranjuez en toda España. De hecho, tiene un escenario que te levanta un camión de no sé cuántas toneladas, ¿no?
Sí,
tiene una plataforma elevada y es una delicia hacer eventos. A ver si podemos continuar con eso. No, todavía no tenemos noticias de la tercera edición en España de Winamás Live Sessions, pero es espectacular. Además, nuestros jugadores, Yaman, que es el capitán del Team Pro de Casino de Gran Vía, es uno de los grandes animadores y jugadores de esa partida televisada, pues esperemos que esa vinculación dure mucho tiempo, ¿no,
sí,
Oscar?
Sí, totalmente, y que, bueno, pues que nosotros queremos que eso se repita el máximo de años posible, porque desde luego es un... Bueno, no sé, ya no lo voy a llamar evento, porque no es un evento, pero es un acontecimiento de póker que...
De los importantes del año.
Exactamente, seguido por todo el mundo y que con una edición de la leche, con una calidad de vídeo de la leche, con un set increíble, como tú has dicho, en un escenario increíble y con unos jugadores que siempre dan que hablar, porque, bueno, mezclan muy bien al profesional con el no tan profesional, pero que siempre tienen salsa.
Sí, sí, desde luego. Partidas. Y son jugadores que, sobre todo, lo que quiere Winamás, jugadores que se lo jueguen. Exacto. Que haya acción, que haya botes grandes, que haya emoción. No gente que se atornilla a la mesa ahí a ver qué rasca. No,
esas partidas nunca defraudan.
Not welcome.
Exactamente, nunca defraudan.
Muy bien, pues como nunca defraudas tú, Óscar. Así que ha sido un placer volverte a tener en el programa. Te dejo que sigas con tu rutina de trabajo aquí en el casino, que hay mucho curro. Y que te vaya muy bonito, por cierto. Vas a ser papá dentro de 3 semanas, así que pues felicidades por adelantado.
Muchas gracias, sí, en 3 semanitas.
¿Sale cuentas?
Sí, sale la coletas.
Sale la coletita, ¿no?
Sí.
La niña. Pues que vaya todo muy bien, Óscar, un placer.
Venga, muchas gracias.
Hola, soy Aman Akdalí y yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker.
Bueno, pues vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Y vamos a empezar con Iván Briskin, ojo, el CEO de Poker OK, una skin de GG Poker en Rusia, que está dispuesto a prohibir los establos de póker online, es decir, los grupos de jugadores organizados en torno a una escuela o a un entrenador, ya que según él, utilizan prácticas de entrenamiento ilegales y violan las reglas de la plataforma. Él habla de infracciones como el team play, el soft play, la collusion, el ghosting, el bounty hunting, la multicontabilidad, la minería de base de datos, notas, estrategias, etcétera, etcétera. Vamos, de todo. Piensa que son una amenaza para la pureza, integridad e igualdad del póker. Y según él, distorsionan el equilibrio, erosionan la confianza de la comunidad y hace que jueguen con ventajas injustas. Y son, básicamente, resumidas cuentas, un mal absoluto que mata la esencia del póker. Joder, vaya repaso. Nuevo Bad Beat Jackpot en el Casino Playground Poker Club de Canadá. Esta vez de 1,3 millones y gracias a que una escalera de color batió a un póker de 10 en una mesa de 1-2. De ese millón de dólares, 724 mil dólares fueron a parar al perdedor de la mano, que es el que se lleva el premio gordo. Y el resto, como siempre se hace en ese casino, se repartió entre el jugador que ganó la mano, los jugadores que estaban jugando en esa mano, en esa mesa, pero también con los jugadores que se encontraban en el casino jugando en ese momento. World Series of Poker Europa anuncia su calendario oficial. Comenzará a jugarse a mediados de septiembre en el King's Resort de la ciudad de Rovado y se extenderá por más de 3 semanas hasta principios de octubre. Va a entregar 15 brazaletes oficiales y más de 15 millones de euros en premios garantizados. El Main Event, de 10.350 pavos, garantizará 5 millones. Habrá 5 torneos más que garantizan al menos 1 millón, como el Mini Main, de 1.350 euros, el Colossus, de 550, el Opener, de 350 euros, el GG Millions, de 25.000, y el Super High Roller, el Diamond High Roller, de 50.000 eurazos. Según información de la revista CarPlayer, 88 abandona el mercado estadounidense definitivamente. Anuncia que traspasa todas sus operaciones en Estados Unidos a Hard Rock Digital, pero antes de fin de año. Con ello, 88 espera ahorrar alrededor de 31,4 millones de forma anual a partir de 2025. El exfutbolista del Atlético de Madrid, Manchester City y Fútbol Club Barcelona, Sergio "El Kun Agüero", le gana el heads up al excampeón del mundo argentino Damián Salas en un evento en Gigi, en el Super Hitter Bounty. Se llevó 54.000 pavitos, que no es mucho, por los 30.000 de Salas, pero ojo que el Kun Agüero le gana un heads up al campeón del mundo. El estadounidense Aram Oganian se lleva el codiciado evento principal del World Poker Tour Voyage Championship, el World Poker Tour celebrado en un crucero esta pasada semana, en una mesa final con fuerte presencia latina, ya que tuvo un jugador colombiano, un mexicano y dos brasileños en ella. Según informa la cadena Fox News, un jugador anónimo gana 3 veces el jackpot del Caesars Palace en Las Vegas, en una misma noche además, en una misma máquina, toma ya, para un total de 667.000 dólares. Los hay con suerte y luego está este caballero. El icónico hotel y casino Tropicana de Las Vegas ha cerrado esta semana definitivamente sus puertas, qué pena. Inaugurado en 1957, en 4 años, tras ser demolido, se convertirá en un estadio de béisbol, eso dicen. Sede de numerosas películas de Hollywood, fue 4 décadas escenario de espectáculos como el Cabaret Folies, de películas como Diamonds Are Forever o también de la serie de James Bond, así como actuaciones de figuras como Elizabeth Taylor o Elvis Presley. La empresa Entain, dueña de Party Poker, coloca a la sala del Diamante Naranja oficialmente en el mercado. El día, el que en su día fuera líder absoluto del mercado de póker online mundial, hoy está en sus horas más bajas, busca comprador y los rumores apuntan que podría ser la plataforma DraftKings la que se llevase el catálogo, la que está más interesada en su compra. El gobierno de Gibraltar muestra su voluntad de cooperación con la comunidad autónoma de Melilla y considera la posibilidad de establecer una línea aérea directa entre ambas ciudades. El propósito, presentar las ventajas fiscales de Melilla como incentivo para atraer parte del negocio ya establecido en el territorio británico hacia la ciudad autónoma. Los dirigentes británicos mostraron interés y disposición para colaborar con los objetivos de la ciudad autónoma, independientemente del régimen fiscal que tenga Gibraltar tras el Brexit. Además, la posibilidad de establecer una línea aérea entre ambas ciudades también facilitará la captación de empresas y de turismo. Spolloc 2024 traslada su celebración al 6 de noviembre. Tendrá lugar en el Hotel de Westing de Valencia y continuará con su mismo formato: mesas de debate, conferencias, exposición comercial y diferentes acciones de networking. Loterías y Apuestas del Estado, SELAE, lanza una campaña para advertir que sus juegos son solo para mayores de 18 años. De esa manera reafirma su compromiso con el juego responsable, destacando que este se compone de buenas prácticas, medidas y herramientas implementadas por los operadores. El objetivo es reducir o eliminar los impactos negativos que pueda tener sobre algunas personas y publican además una serie de consejos que buscan promover un enfoque consciente y equilibrado hacia el juego, asegurando que este permanezca como una forma saludable de entretenimiento. Según la última lista Forbes, el más rico del mundo en la industria del juego sigue siendo, en este caso la más rica, Miriam Adelson, hija del fallecido magnate del juego Sheldon Adelson, con una fortuna de 32.000 millones de dólares. El primer empresario del juego nacional en la lista Forbes es Manuel Lao Hernández y su familia, que ocupan el 18º lugar con una fortuna valorada en 1.300 millones de dólares. La Comisión de Juego de Massachusetts ha publicado un estudio en el que se destaca que no existe una relación entre el aumento del juego en el estado y el juego problemático. Según el informe presentado por la doctora Rachel Bolver de la Universidad de Massachusetts, la tasa de problemas con el juego se ha mantenido estable desde que legalizaron el juego y abrieron los casinos en ese estado. El pleito contra el popular juego online Roblox finalmente avanza después de que un juez federal de California decidiera continuar con la demanda contra la empresa propietaria de sus derechos, desestimando algunas reclamaciones pero permitiendo que otras, especialmente las relacionadas con la facilitación del juego ilegal dirigido a menores, avancen. La base de la demanda se centra en el hecho de que los usuarios, principalmente niños, compran la moneda digital de Roblox, el Robux, a través de su sitio web y la utilizan en sitios de juego externos asociados como Satozuki, Stats o Rebel Wild. Se afirma que Roblox supervisa meticulosamente estas transacciones, manteniendo un conocimiento completo de todas las actividades dentro de su ecosistema. El tribunal ha destacado el presunto incumplimiento por parte de Roblox de su deber de diligencia al no advertir adecuadamente a los menores y a sus tutores sobre los riesgos potenciales asociados con estas actividades. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha presentado el Plan Anual Normativo, donde se engloban las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar cada año natural al Consejo de Ministros para su aprobación. Dentro del informe se encuentra anunciada la aprobación de un Real Decreto que modifica el marco regulatorio del juego online en España. La medida, enmarcada en el ámbito de los derechos sociales, consumo y la Agenda 2030, tiene como objetivo principal la implementación de un sistema de límites de depósito conjunto por jugador. Bajo esta iniciativa, el informe señala que se establecerá límites de depósito para las personas participantes en actividades de juego online con licencia de ámbito estatal, y estos límites serán aplicables para el conjunto de operadores con los que el jugador tenga registrado un usuario, asegurando una regulación uniforme y efectiva. La Agencia Tributaria Española enviará 164.000 avisos a personas que hayan obtenido premios a lo largo de 2023, recordándoles la necesidad de declarar estos ingresos en su declaración de impuestos. Con el inicio de la campaña de la renta este año, la Agencia Tributaria ha señalado que el juego online no está exento de ser declarado. Esta medida se suma a los habituales avisos incluidos en los documentos de datos fiscales que recuerdan la necesidad de declarar bienes como inmuebles, rentas del exterior o monedas virtuales. Y cerramos con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ha anunciado nuevos planes para fortalecer el control sobre la industria del juego online, con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad ucraniana. Zelensky ha ordenado a varias agencias gubernamentales, incluyendo Servicio de Seguridad de Ucrania y el Ministerio de Transformación Digital, recopilar análisis sobre este tema y presentar soluciones a ello.
Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, a esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos. Antes de que muera yo, quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor. Antes de que muera yo, le mato a él y a quien venga detrás. No le temo al dolor, tengo más cuartao. Desde hace años pesado, lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto, pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento, pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo, el 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo, antes de que muera yo, antes de que muera yo, antes de que muera yo,
antes de morirme. Vámonos de aquí para no volver, y si volvemos que sea solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en algún otro lugar. Quiere mi tiempo, no tengo más. Sin ser gitana tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nada y no me puedo casar. Antes de morirme otra piel. Antes de morirme volver a nacer. Antes de morirme matame. Antes de irme quiero mil veces. Y a ti también, y a ti también. Antes de irte espérame. Antes de que muera yo.
Esa mierda ya no tengo tiempo. no vas a escucharme un lamento.
Bueno, pues esta semana leía un artículo en redes sociales que me hacía explotar la cabeza, la verdad. Resulta que el World Poker Tour ha contratado los servicios, ha llegado a un acuerdo comercial con la empresa británica Paper Cup y lo ha hecho para doblar sus episodios al portugués. Pero no subtitular, doblar. Esta compañía se encarga de generar doblajes, esta Paper Cup, una empresa de IA que se encarga de generar doblajes a través de inteligencia artificial. Y bueno, ellos aseguran ser una de las pocas compañías capaces de reproducir la entonación y la intencionalidad vocal del hablante en su lengua original. La tecnología de Paper Cup, supuestamente y según ellos, replica las entonaciones y el énfasis exacto del hablante original, en fin. Y esto no es todo, porque si el resultado es del agrado del World Poker Tour, pues probablemente lo hará en otros idiomas. Esa es la intención. Y digo yo, no hay buenos comentaristas portugueses que puedan estar a la altura del americano para hacer esto y que puedan poner su idiosincrasia a servicio de la retransmisión, que puedan hablar de sus anécdotas en Portugal, de los jugadores portugueses, y no haya que doblar a un americano al portugués. Pero bueno, se han vuelto locos. Para hablar de todo este lío, y aprovechando que arrancan por primera vez, hablando de narradores, por supuesto, y aprovechando que arrancan por primera vez las narraciones en castellano del Poker Go Tour, coincidiendo, por cierto, con el inicio del US Poker Open, vamos a charlar con la persona que ha conseguido comentarlo en español, ¿no? Que no se había hecho nunca. Y lo va a hacer además en su propio canal, con el que hemos charlado ya un montón de veces. El jugador y streamer, coach también cántabro, don Steve Enríquez. Buenas noches, amigo.
¿Qué tal, David? ¿Cómo me escuchas? ¿Qué tal me recibes desde mi cuartel general?
Pues muy bien, la verdad que bastante bien. Oye, ¿tú a mí me escuchas bien? ¿Tienes retorno? ¿De todo bien?
No, oigo algún ruido de Skype por ahí de repente, pero está todo en orden. Que sepas que estamos lanzando directo en Twitch ahora mismo, ya somos casi 100 personas. Voy a abrirlo en YouTube también, o sea que sepas que estás en directo directísimo. Lo digo por si quieres decir algo, aprovecha y saluda, ¿eh?
Sí, bueno, pues saluda a todos los followers y todos los seguidores de Steve Enríquez, que sé que son muchos y que disfrutan de su contenido, que es muy bueno. Y a partir, creo, del martes, Steve, todavía va a ser mejor.
Pues sí señor, la verdad que arrancamos con cositas muy chulas y por primera vez en la historia vamos a hacer el US Poker Open. En este caso vamos a tener la suerte de poder hacerlo totalmente gratis, pero va a haber un pequeño puntito a corregir. ¿Por qué? Porque el US Poker Open se emite en Poker Go, en todos los idiomas, pero se emite en la pasarela de pago. Entonces, van a hacer una excepción conmigo y vamos a streamearlo al día siguiente, lo que se emita al día anterior, para que podamos hacerlo sin que sea de pago.
Vale. O sea que solo los que escuchan la retransmisión en castellano van a poder disfrutar del contenido gratuito, es lo que me estás diciendo, aunque sea al día siguiente, ¿no?
Correctísimo, eso es así. Como primer lanzamiento y como primer circuito que cubrimos en directo desde el canal de Poker Go en español, queremos hacerlo así. Obviamente también lo haremos todo en mi canal de Twitch y será retransmitido a la vez. Y aparte, estamos haciendo ya pues un poco las pruebas, ¿no?, para World Series, porque el 30 de mayo, David, ya el 30 de mayo arrancan esas World Series of Poker 2024 y ya te aseguro que eso sí que va a tener que ser a través de las suscripciones que haremos en el canal de YouTube de Poker Go.
Vale, ¿tienes el calendario de retransmisiones de World Series? ¿Lo tienes ya en tu poder? ¿Lo has publicado ya o todavía no?
Llevamos unos quebraderos de cabeza con el calendario de World Series que no te puedes hacer una idea. O sea, no tengo nada todavía porque no se sabe si vamos a hacer todos o casi todos o cuantísimos eventos. O sea que solo te puedo decir que estés atento.
Porque, sí, desde luego que estaremos atentos y en cuanto tengas el calendario hablaremos sobre él. Claro, World Series con David Tuckman, que supongo que seguirá siendo el comentarista oficial de World Series, hacen todos, ¿no? Incluido los brazaletes de juegos rarísimos. ¿También vas a hacer tú esos?
Pues mira, vamos a tener la libertad de hacer todos los brazaletes que queramos. Es decir, imagínate que tenemos un 5K, ¿vale? Que hay jugadores muy buenos, pero tenemos un triple draw deuce to seven con dos españoles en mesa final. Yo creo que haremos el esfuerzo y nos pasaremos a los mixtos. Vamos a poder pivotar en todo lo que queramos, David. Tenemos señal, creo que es de 4 eventos diferentes a la vez. Por eso te digo que va a depender mucho de las mesas que queramos hacer.
¿Vas a tener, Steve, que coger las normas del juego media hora antes del stream y echarlas un vistazo?
La verdad que no. O sea,
creo los dominas que todos.
Casi todos. No, dominar es imposible, esa palabra es muy, muy compleja. Ya. Los juego casi todos. O sea, yo he estado en Las Vegas jugando torneos de 8 Game y he estado jugando varios 1500 de Deuce to Seven, Triple Draw, de Five Card Draw. O sea, he jugado bastantes mixtos en Vegas.
Vale, vale, o sea que es de los pocos jugadores españoles, porque yo cuando me hablas de juegos mixtos y de españoles digo, ¿quién puede hacer mesa final? Jorge Ufano, Miguel Ángel Rodríguez, Miki. O sea, hay cuatro españoles que sí juegan juegos que no sean Omaha y Hold'em, ¿eh?
No va a haber muchos por allí, pero bueno, sí que te aseguro que en PLO, como haya algo como el año pasado en el que tuvimos Heads Up español, este año, vamos, reventamos la audiencia por todos lados, porque encima hablaremos con Klaus rápidamente para que se venga a comentar y será el mejor contenido que tengamos para el idioma español.
Eso te iba a decir, ¿quién te va a ayudar en esta travesía?
Bueno, pues obviamente mi punta de lanza y mi gran amigo Alberto Pérez Katov, con el que llevo muchos años trabajando. Vamos a ser la dupla titular, la dupla que va a llevar el peso de todo, porque obviamente también vamos a hacer mucho contenido en diferido y obviamente vamos a tratar pues lo que se ha hecho previamente, ¿no? David, ya sabes tú que hay muchísimo contenido de América que no se ha hecho nunca en la vida en español y vamos a intentar pues también ir dándole un poquito de empaque al canal, ¿no? Vamos a ir haciendo pues High Stakes Poker, que esas partidas míticas de cash, yo creo que todas las hemos vibrado en inglés, ¿no?
Ya ves.
¿Qué más? Pues todo lo que puede ser el Super High Roller Bowl, eventos de esas índoles, ¿no? De esas buy-ins tan grandes. Aparte, también vamos a cubrir el No Gamble, No Future, US Poker Open, como es el caso, Poker Go Tour. Bueno, va a ser una auténtica locura la de contenido que vamos a trabajar. Y nos vamos a apoyar, Alberto, principalmente y yo, pues en nuestra dualidad, ¿no? Que uno te hace de analista, como uno te hace de un toque más jocoso o de conductor, pero también nos vamos a apoyar sobre todo pues en Mentopoker, que contiene un gran elenco de profesores, y vamos a intentar también invitar amigos, pero sobre todo apoyarnos en los coaches y profesores de Mentopoker.
Ahora mismo el stream de hoy, el domingo, es tu stream habitual, ¿no? El stream que haces los domingos, abres tu sesión en Gigi, juegas los torneos y eso es lo que haces hoy. Hoy no tiene nada que ver con Poker Go, ni con las traducciones, o sea, ni con las narraciones en castellano, ni nada.
Hoy puro Gigi, de hecho estoy colcaleando 9-8 suites en un torneo de $525 mientras te digo esto, David.
Ah, vale, vale. ¿A cuántas mesas estás, Steve?
Ahora mismo solo a dos, porque la sesión empieza a 6:30 y acabo de flopear escalera con 9-8 de corazones, David. Igual te tengo que llamar todos los días.
Bueno, vamos, no venda la piel del oso, Steve. Vamos a ver que acabe la mano, que yo ya he visto muchos vídeos tuyos y muchos cortes en los que la tortilla da la vuelta muy rápido, ¿eh?
Nos lo estamos pasando muy bien con los clips, porque cuando pasa algo un poco así desafortunado, ya el chat se lo toma de esa guisa, ¿no? Como diciendo, bueno, pues ya tenemos clip para YouTube, por lo menos.
Sí, sí, desde luego. Oye, cuando hagas World Series, ¿también desde tu domicilio te vas a desplazar a Estados Unidos? Porque claro, es una putada para ti no poder ir a jugar los campeonatos del mundo, claro, porque ya te obliga a estar en casa, supongo.
Voy a jugar, David. Estamos viendo, obviamente, ya sabes que el main event es sagrado, pero voy a plantear un poco en base a los torneos que tengamos y a lo que queramos cubrir, pues una estrategia de contenido. Aparte, yo desde Las Vegas podré entrar a comentar igualmente. Al final simplemente es gestionarlo y tenemos las capacidades tanto por parte de PokerGo como por Alberto y mía. Entonces, mi idea va a ser llegar finales de junio aproximadamente para jugar main y algún evento. Este año lo que quiero es jugar menos, pero mucho más caro. O sea, minimizar el volumen, pero maximizar el buy-in.
O sea, que la GG gigante esa que os ponéis en el pecho se va a ver por el lobby de World Series, ¿no? La
100%, ahí estaremos atizando lo que más o menos nos cuadre, pero ya te digo que el principal objetivo de estas World Series va a ser llevar por primera vez en la historia el póker del campeonato del mundo al idioma español.
Que viene. Bueno, y lo que empieza esta semana, dime exactamente dónde empieza, cuándo empieza, cómo lo vas a hacer. Empieza las retransmisiones en castellano de Poker Go Tour, cuéntame un poco.
Sí, señor. Bueno, es el US Poker Open, el Poker Go Tour fue lo que hicimos la otra vez que hablamos.
Sí, es verdad.
Esta vez es US Poker Open.
Sí, sí.
Y son eventos desde 5 hasta 25.000. Vamos a dar todas las mesas finales, entonces directamente va a ser cada día desde el miércoles. El martes haremos mesa final del GG Millions, que por cierto es de 5 millones, es especial esa mesa, o sea que todo el mundo le invito desde aquí a que no se la pierda. Y desde el 10 hasta el día 18, o sea, literalmente inclusive es los dos que he mencionado, 10 y 18, estaremos cubriendo cada día una mesa final del US Poker Open, desde el de 5.000 hasta el buy-in final, que es de, no sé si es de 15 o de 20 ahora mismo, tengo dudas, pero bueno, todos los eventos se van a cubrir.
Qué pintaza, me decías ayer que hay varios españoles ya confirmados, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué jugadores españoles vamos a poder ver en las mesas del US Poker Open?
Pues estuve hablando con Sergio Aido, que me ha dicho que tenía muchas ganas de ir a jugar y bueno, pues ya va a estar por ahí seguro. Y hablé con el amigo Valeriano, también con Mario Navarro y con algunos grinders que tal vez se escapen por allí porque, bueno, tienen ganas de jugar esos torneos. El que creo que no va a ir es Adri, porque me parece que va a tizar bastante más online. Pero bueno, siempre hay sorpresas de última hora. Jugadores latinos también de mucho renombre. Va a estar muy divertido, David.
Jolín, ahora la mesa final del World Poker Tour del crucero. Había dos brasileños, un colombiano. Bueno, Farid Yatin, el colombiano. Y luego estaba un mexicano. Había cuatro latinos en la mesa final del World Poker Tour. Ojo.
Es una maravilla. Al final es que luego se nos escapa a nosotros desde España o desde la península. Tantísimos jugadores buenos latinos que encima van a ser apoyados por toda Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que es un contenido que va a dar mucho que hablar y vamos a disfrutar mucho. Yo que sé, un Nacho Barbero, un Damián Salas. Sí. No quiero enumerar por Argentina, pero es que igual me dejo lo que tú dices, colombianos, mexicanos. Es una locura, es una locura.
¿Has visto el heads up el otro día que le ganó el Kun Agüero a Damián Salas en Gigi?
Bueno.
Es muy grande
no es que lo haya visto, es que hablé con el Kun a las horas de que ganara y me voy a tomar, David, te voy a dar una primicia aquí en directo que te va hasta flipar.
Dime.
Me mandó un audio el Kun, ¿vale? Bueno, me mandó varios audios el Kun contándome las manos, cómo ganó y tal. Pero creo que si pongo, a ver si me dices tú si se oye, pero creo que si pongo un audio de 15 segundos del Kun intentando darme una mano, aparte de que se va a mear la audiencia de risa, porque pasa un suceso. Cuando va a acabar la nota, él la interrumpe porque hay un suceso. Entonces, me hace mucha gracia y creo que a Sergio no le va a importar que la comparta. Y te lo voy a poner, a ver si se
oye. A ver si la podemos escuchar, a ver.
A ver si se escucha.
Sí, boludo, terrible. Terrible, terrible como fue la mano. Así que... Bueno, me toca acá un policía al silbato. No me rompa las pelotas.
Que está el tipo conduciendo y que ve a la policía, ¿no? Y tiene que tirar el móvil, o que hace algo
así,
¿no?
Sí. Iba a contarme la mano todo emocionado, como increíble la mano, fue increíble. Y dice, nah, boludo, me está tocando el silbato. Es buenísimo. Y luego tengo ya tres audios de minutos contándome las manos de cómo ganó a Damián Salas el heads up, que por cierto fue J2 contra Ases en JXX y le cae el 2 al turno y se stackean.
Hostia, pero ya está jugando un buen nivel. Sergio, ¿qué le está dando coach? ¿Lo sabes?
Pues no estoy muy seguro. Yo creo que él juega un poco de motu propio, ¿eh? Le gusta ver, le gusta aprender. El otro día estuvo siguiendo todo el rato mi streaming. De hecho, compró como un 40% de un torneo mío High Roller y el tío estaba encantado, imagínatelo.
Jolín, pues es que está es que se le oye por todos los lados. Va al Enjoy, va al otro tour, va al no sé qué, hace buenos resultados, llega lejos. Ojito con el Kun Agüero, porque claro, él ya no puede jugar, está retirado, ahora tiene los posibles para poder permitirse jugar al póker, tiene los posibles para permitirse un entrenador bueno, y vamos a ver, porque le gusta mucho, ¿eh? Hablamos siempre de Neymar y de Piqué y de los clásicos, pero ojo que la erupción del Sergio Kun Agüero en el mundo del póker, que es muy importante.
Yo creo que le gusta mucho, y aparte yo creo que todos los que han competido a nivel alto, todo lo que sea competición les flipa, y en este caso a Sergio le flipa, o sea, el Kun está encantado del póker y me cuenta manos, mira, ve, o sea, le encanta aprender, le falta mucho rodaje, pero tiene la actitud y la banca, David, que eso es importante.
Hombre, ya te digo que sí es importante, pues el 80% tener pasta para poder jugar, luego todo lo demás viene solo. Oye, habría esta charla contigo con el tema este del World Poker Tour, que me ha explotado la cabeza cuando lo vi, que no me lo podía creer. Tú eres consciente, bueno, inicié un hilo en redes sociales hablando de esto y mencionando a los comentaristas más populares del país, a ver qué os parecía, a ver si era yo el único raro que me parece esto una locura. El World Poker Tour ha decidido llegar a un acuerdo con Paper Cup, esta empresa británica de inteligencia artificial, para doblar los capítulos, no subtitularlos, no doblar, o sea, ponerle por inteligencia artificial el mismo speech que hacen en inglés, ponérselo en portugués, y además dicen que si esto sale bien, que va a ser extensible a otros idiomas. ¿Tú cómo ves todo esto, tío? Pues yo lo veo una... Yo lo veo una locura. ¿Por qué no contratan a un comentarista portugués? Vamos, digo yo.
Es un poco lo de automatizar procesos, ¿no? Al final creo que se equivocan y bastante, pero es que yo he tenido... Mira, cuando empecé a negociar con PokerGo y a ver cosas, ellos me comentaron que ya estaban trabajando en esto y me mandaron varios clips de doblajes que le había hecho la IA a Phil Hellmuth, ¿vale? Mi respuesta te la puedo hasta encontrar, porque me acuerdo perfectamente lo que le puse y fue descojonarme, literal. O sea, le puse 800 jajajajaja, ja, 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 como diciendo, ¿de verdad crees que esto puede llegar a funcionar? O sea, es imposible, pero imposible que funcione, porque todas las palabras que tenemos de argot, de que no se pueden traducir literalmente, ¿no? No se me ocurre ahora ninguna expresión así y tal, pero hay muchas cosas que no tienen sentido.
Da igual, tú dices, este jugador ha ido al tinte, o por los aires, o cualquier chorrada que decimos para un eliminado, o lo que sea. Da igual, es que no lo vas a saber traducir. Y aparte, yo lo que pienso, tú cuando narras en castellano, aunque sea un evento americano, tú durante la narración, especialmente las de streaming, que son muy largas, tú tienes que hablar de anécdotas vividas, tienes que hablar de anécdotas de los jugadores de la mesa que tú conozcas, anécdotas de los españoles, un montón de cosas que hace que haya sinergia entre tú y los seguidores, porque quieren escuchar al comentarista español, al comentarista castellano, porque hay más sinergia con las cosas que dice, hay más cercanía. Si solo se habla de las cosas que dice el americano, todo eso se pierde, el vínculo del espectador con el narrador se pierde. O sea, yo no sé si están teniendo en cuenta estas cosas, supongo que no, porque si no...
A ver, yo creo que si quieres hacer una retransmisión de algo que sea impersonal y puro póker, entre comillas, pues igual te puede servir, en el sentido de que igual es una emisión que vas a hacer sin público en directo, ¿vale? O sea, imagínate que quieres editar un capítulo de televisión y quieres hacer... Pero es que aún así, yo me acuerdo, y es que lo he estado revisando hoy antes de la entrevista, David, y es que es terrible. O sea, lo que escuché yo, que era un doblaje de Phil Hellmuth de dos manos... Es terrible, directamente se lo puse a los de PokerGo y dije, está muy, 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 muy mal. Todas las palabras que son un poco literales de póker están mal. Las palabras normales las traduce perfectamente, pero las palabras que tienen un poquito ya de algo diferente, se acabó. O sea, no hay, es que lo que tú has dicho por los aires, pues imagínate lo que diría, yo que sé, cualquier expresión. Ahora mismo no te sé decir ninguna, pero siempre os invito a que hagáis la prueba e intentéis traducir, pues yo que sé, alguna cosa de estas que decimos nosotros en el argot de póker, ¿no? Al final la IA no tiene ni pajolera idea.
No la tiene ahora y es difícil que, aunque avance mucho la IA, pueda reproducir todo eso, las expresiones. Es complicado. Se podrá mejorar el hecho de que no se vea falso cómo mueve la boca, cómo hace los gestos o lo que sea. Se podrá falsear un montón de cosas y podrá verse muy real. Pero desde luego el mensaje que el propio narrador de ese país con su gente va a transmitir va a ser irreproducible ahora en 10 años, en 25 años. Porque tú crees que esto... hay mucho miedo. Hay mucho miedo en artistas, en músicos, en actores. No te digo ya lo que está sufriendo el mundo del diseño gráfico, de los dibujantes, etcétera, etcétera, que está viendo verdaderos problemas. Porque ahora mismo la IA te hace unos dibujos, unas representaciones, unas ilustraciones que no las hacen los dibujantes profesionales. Y esos gremios ya están sufriendo la IA en sus carnes. ¿Va a llegar también a los periodistas, a los presentadores, a los narradores, Steve?
Yo creo que llegará de cierta manera, pero al final todo lo que tenga una interacción con el público, siento que es imposible que un robot genere esas emociones que generamos nosotros, ¿no? O sea, al final, ¿tú crees que el gol de Iniesta te lo narra una IA y lo vibras igual? Es que no sé, al final nosotros somos por encima, los latinos, los hispanos, los españoles, como quieras decirlo, somos muy de sangre caliente, ¿no? y de transmitir emociones. Al final, si ves retransmisiones en otros idiomas, son un poquito más serios, más lisos, ¿no? Más llanos en retransmisión, sí. Y nosotros de repente el español gana un olín y me da igual que le haya ganado un olín al rey de Lituania, ¿sabes? Lo celebramos en su cara, decimos ¡vamos!
Sí,
¿sí o no?
es verdad.
Somos así.
Totalmente. Yo me acuerdo una anécdota, Steve, la primera, hace años, cuando hice mi primer capítulo de La mente de un pro, que creo que debió ser... Bueno, 2020, 2021, no me acuerdo, 2020 yo creo que fue, o 2019, no recuerdo. El primer capítulo de La mente de un pro que hice... Yo me fui a París a grabarlo en el estudio de París, lo grabé después del comentarista francés, el que lo hacía en aquella época, que ya no es, ahora es otro. Claro, la diferencia de emoción, de entonación que tenía él, que era ultra plano, serio, tal, con mi forma de narrar, que es mucho más pasional, mucho más elevada, puntualizo ciertas cosas. Claro, ellos les explotó la cabeza. Ellos, en el primer momento me dijeron, no, va, relájate, baja un poco el tono, ¿sabes? Luego ya lo he moldeado, porque la mente, al final la mente de un pro es otro tono, no es una narración pura deportiva, porque es otro tono, estás explicando otras cosas. Lo moderé un poco, pero al final he podido meter un poco mi estilo. Pero claro, la diferencia que había entre el narrador francés y yo era abismal, exactamente por lo que estás diciendo.
Al final, yo creo que no pueden competir ninguna IA con esa pasión. Y aparte, ya no es solo la pasión, David, es el hecho de hacer una comunidad. Porque cuando estás trabajando de cara al público, como hacemos nosotros, generamos una comunidad y generamos a la gente que le gusta sentirse identificada con la forma de retransmitir o con la forma de entender y representar el póker, ¿no? Entonces, creo que, yo qué sé, la tontería, un Mujeres en mi vida cuando recibe damas, o sí. Un bad beat a un brasileño que lo celebramos porque los brasileños son casi los mejores del lobby. Esas cosas que no lo puede percibir la IA, es totalmente imposible, ¿no? Entonces, creo que es complicado y no hay esa forma de que nos haga un sorpaso, sobre todo cuando vas a interactuar en directo y vas a hacer que una comunidad se sienta parte de ti.
Bueno, aparte que todos tenemos narradores favoritos, no en póker, me refiero, en todos los ámbitos, porque esto, si llega al póker, va a llegar a todos los sitios. Todos nos identificamos con algunos y otros nos dan muchísima pereza, que no los podemos ni escuchar. Ya lo que faltaba es que encima te doblen a todos los idiomas ese periodista, ese narrador al que no tragas o al que no te gusta, con el que no tienes tal. No puede ser. O sea, al final todos tenemos nuestra preferencia, nuestros gustos y lo que tú dices, se genera comunidad, se genera un vínculo con el oyente, que esto no se puede pasar por alto. Por eso me extraña que una empresa tan grande, tan inteligente y tan buena como World Poker Tour, que es líder mundial en el sector, que es el decano de los torneos internacionales, el primero que puso cámaras junto con las primeras transmisiones de World Series, me extraña tanto que ahora quieran innovar de esta manera, que necesitaba hablarlo con alguien, Steve.
La verdad que supongo que Matt te podrá dar alguna explicación más cercana, ¿no? No sé si sí. Es el encargado de tal decisión, pero bueno, a ver cómo va luego. No sé si la IA es capaz de aprender a que cuando se digan ciertas palabras de argot o ciertas expresiones las traduzca, pero aquí tienen otro problema más grande, que es que el idioma español en Colombia no es igual que el idioma español en Perú, que el igual que el idioma español en Argentina, que el idioma español en España. O sea, al final siempre hay expresiones, palabras y situaciones que se transmiten de diferente manera, ¿no? Aunque sea el mismo lenguaje.
Totalmente, y es que la traducción que van a hacer, el doblaje que van a hacer del americano al portugués, a un brasileño no le va a valer. No le va a valer.
Claro, el portugués de Portugal es muy diferente al portugués de Brasil. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Una para Latinoamérica y otra para España? Luego, es que es muy complejo. Al final requiere mucho trabajo también por sobrevigilar lo que está haciendo la IA. No sé, yo le veo como muchas lagunas. O sea, al final no le veo ese sentido. Pero también he de decirte que la última vez que fui a la televisión me preguntaron por Libratus, que jugaba contra los pros, cuatro jugadores heads up. Dije, es imposible sí. Que gane la máquina. ¡Pum! Primera vez que gana la máquina. O sea habrá que andarse con ojo, David.
Pues sí, vamos a cruzar los dedos que las personas sigan por encima de las máquinas y siga habiendo pues eso, pues ese cariño, ese vínculo, esa dedicación, esa pasión que ponemos los narradores, que ponen los actores, que ponen los artistas, que ponen los cantantes, y que no sean sustituidos por inteligencia artificial, porque ¿hacia dónde vamos si no? Todo el arte tiene que ser creado por seres humanos, no por programadores. Yo lo hablaba ayer aquí, digo, es que al final los artistas, el arte va a desaparecer si lo hace un ordenador, y los artistas van a ser los programadores o los prompteadores que hay detrás de la IA. Porque si van al final componer las canciones ellos, hacer las obras de arte ellos, los dibujos, las ilustraciones, las narraciones, todo, pues al final van a ser los pronteadores o los programadores los verdaderos artistas y va a desaparecer el arte. Hay que tener mucho cuidado con la IA a medio y largo plazo, ¿eh? Ojo.
Vamos a ver, yo creo que los cantantes sí que es algo más, lo tienen un poquito más complicado, aunque haya derechos y haya situaciones que puedan corregir eso, ¿no? En tema de royalties, pero es que la voz de los artistas es más imitable, porque la voz es la voz y tú puedes imitar el sonido. Luego ahí no implica, ¿no?, una conexión directa en términos de estás trabajando en directo, interactúas, respondes, tal, tal. Es simplemente música. Entonces, al ser música, creo que pierde esa temporalidad, ¿no? De hablar con alguien o interactuar en directo.
Sí, sí, totalmente. Pues bueno, vamos a ver cómo discurre esto. Vamos a ver, sobre todo, esta semana cómo empiezan las retransmisiones del US Poker Open en el canal de Steve Enríquez con la ayuda del gran Katov. Vamos a disfrutar un montón. Esperemos que los españoles que allí se den cita lleguen lejos y podamos disfrutar también de victorias nacionales en el Open de Estados Unidos, que es uno de los grandes eventos del año. Steve, mucha suerte, que te vaya bien en la sesión de hoy, sobre todo que te vaya bien esta semana con el estreno de las retransmisiones en castellano para US Poker Open.
Muchas gracias, David. Y nada, el que quiera pasarse, seguro que cuando esto se emita, estamos en directo todavía, así que se pasen por Twitch.
Así es, el canal de Twitch de Steve Enríquez. Ahí lo tienen todo. Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande, David. Hasta luego.
Chao, chao.
Marca Póker.
Hacemos cada domingo noche pues un rápido repaso de los mejores eventos nacionales. También, bueno, cuando hay eventos internacionales que llevan a cabo nuestros organizadores de aquí, dentro de nuestras fronteras, pues también le damos cobertura. Esta semana, bueno, pues hay dos eventos fundamentales en el que estamos in situ, ya lo he dicho muchas veces hoy, en el Casino de Gran Vía, celebrando el quinto aniversario de Marca Poker, de nuestro programa, con el Marca Poker Live. Pero ha habido otro evento, otro gran evento esta semana que ha coincidido. A mí no me gusta nunca coincidir con nadie, pero es imposible, ya lo hablamos, que la saturación que hay de eventos en nuestro país hace imposible que tengas un fin de semana para ti solo. En este caso, el Marca Poker Live, donde estamos, pues ha coincidido con el evento de Poker Red, el evento de Sportium, el Sixers, uno de los grandes festivales, una de las grandes sorpresas, de las gratas sorpresas del año 2023, que ha iniciado andadura este 2024 en las instalaciones del Casino de Marbella. El año pasado estuvieron por Málaga también, estuvieron en Torre Quebrada, y este año han decidido, bueno, irse unos kilómetros hacia la ciudad de Marbella para celebrar allí su primera etapa del fenomenal evento Sixers. Buenas noches, Adri, ¿estás por ahí?
Muy buenas noches, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, lo primero, antes de nada, darte y daros a todos la enhorabuena por el pedazo de evento que habéis montado en Gran Vía, porque la verdad habéis movido a un montón de gente, habéis hecho un trabajo excepcional. Tengo mucha gente por allí que me ha dicho que han sido unos días increíbles, así que daros la enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, la verdad que yo estoy especialmente emocionado con este evento. Imagínate lo que me toca a mí por parte de Marca, Winamax, Casino, Gran Vía, todo fusionado en uno. Para mí era un evento muy importante, y que haya salido bien y que la gente esté contenta, pues es sin duda lo mejor de todo. Como también tengo feedback, porque tengo topos en todos los lados. De hecho, hay muchos amigos míos que han ido a jugar a Torre Quebrada, a Marbella, que me han dicho que el festival muy bien, que todo fenomenal. No habéis acabado todavía, todavía sigue en juego, pero que ha salido todo muy bien. No se puede no coincidir, ya lo he dicho, hay que coincidir con alguien y es lo que hay, pero aún así los números muy bien y el ambiente fenomenal, como siempre en Sixers.
Pues sí, efectivamente, muy contentos con este arranque de la segunda temporada, David. Era un fin de semana, complicado. Al final es lo que comentas, no es imposible no coincidir, pero la verdad que muy contentos con los números. Tuvimos más de 60 registros en el High Roller, un High Roller muy, muy, muy grande. Tuvimos también, hemos tenido un Main Event con más de 300 registros, así que nos vamos con los deberes hechos aquí de Casino Marbella. Muy contentos con todo lo que ha pasado estos días, y creemos que, los jugadores también.
Oye, cambio de sede en Málaga. Este año habéis optado por Marbella. ¿Qué tal? Casino es espectacular, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Al final, pues bueno, como ya sabes, Sportium es el patrocinador del circuito y quería que nos acercásemos aquí al Casino Marbella de Cirsa. Y la verdad que viene. No estaban celebrando póker actualmente en el casino, pero bueno, ya sabes que ha sido una plaza muy importante en el pasado, que ha albergado grandes torneos, ¿no? Y donde hubo fuego, pues siempre quedan cenizas. Y la verdad que hemos estado muy cómodos. Todo el equipo del casino nos ha recibido de forma espectacular. Han hecho un trabajo increíble y estamos muy contentos con cómo han ido las cosas por aquí.
No sé este año qué va a hacer Estrellas, porque creo que Estrellas une Estrellas con UK y PT. No sé si van a Marbella, ¿dónde van? La verdad es que ahora mismo no sé si van a Torre Quebrada, si van a Marbella, no sé dónde van. ¿Torre Quebrada?
Van a ir a Torre Quebrada, Torre Quebrada.
Vale, van a Torre Quebrada. Porque otros años, sí que es cierto, me acuerdo, bueno, la foto icónica de John Wayne con el gorro y las pistolas es de ahí, es del Estrellas de Marbella, que se celebró varios años el Estrellas de Marbella allí, junto con el UK y PT, que es una cita de la hostia, porque vienen todos los británicos a su circuito y encima todos los españoles al suyo también.
Sí, la verdad es que va a ser un eventazo en junio súper importante, la verdad. Una cita ineludible para todos los jugadores en vivo, seguro.
Bueno, este año, Adri, más curro que el año pasado, porque no solo está Sixers, habéis empezado ya también con Niners. Más eventos, habéis hecho un evento pequeñito, más económico, de mesa larga, porque Sixers hay que recordar que es mesa corta, es la magia de la mesa corta, pero tienes mucho más curro, amigo.
Pues sí, la verdad es que después de una primera temporada con Sixers que decíamos, bueno, seguramente la segunda temporada, como ya iremos con el rodaje previo, ¿no? Todo irá más en velocidad de crucero. Y nada, pues al final nos hemos metido en otro jardín nuevo, hemos lanzado Niners este año con un total de 13 paradas, las 9 paradas individuales de Niners y a las que sumamos los 4 Niners que se juegan en las paradas de Sixers. Y la verdad que, bueno, arrancando, hemos celebrado ya paradas en Castellón y en Mallorca y nada, pues es un circuito que le hemos puesto mucha ilusión. Creemos que vamos a llevar la filosofía de lo que es Sixers, de lo que es Niners, a un montón de casinos de España con los que no podemos ir con mesa corta, pero creo que lo van a pasar muy bien allá donde vayamos. Vamos a llevar barajas de 4 cartas, nuestro propio fichero, bueno, un poquito esa filosofía nuestra, ¿no? De que la gente perciba, ¿no? Que algo está pasando en su casino habitual.
Parecen cosas menores, pero no las son. El hecho de que el circuito tenga su propio fichero es muy importante. Yo que organizo torneos todos los días, cuando vienen torneos externos que no traen su fichero, hay muchas quejas. La gente le gusta jugar con fichas distintas a las que juega habitualmente. Luego encima tenéis la baraja de 4 colores, que eso es una cosa que, para el que no lo sepa, el que no esté familiarizado con el póker online, que a veces puedes elegirlo, pues los tréboles son azules, verdes, perdón, los diamantes son azules, las picas negras y los corazones rojos. Eso hace que visualmente sea mucho más sencillo separarlos. Algunas personas que tienen pues esos problemas de visión o lo que sea, simplemente por la originalidad de tener esas barajas que solo las tenéis vosotros de 4 colores y que solo se había hecho online hasta la fecha, es algo muy divertido, sin contar pues toda la parafernalia que lleváis alrededor del circuito, como el cóctel, la fiesta. Habéis tenido un cóctel también aquí en Marbella, ¿no? Fue el sábado, creo, ¿no?
Efectivamente, ayer. Sí. Ayer por la noche, a todos los jugadores que estaban vivos en el main event, cuando llegó el descanso de la cena, pues los movimos a la terraza del Hard Rock Café, que ya sabes que está unido con el casino aquí en Marbella. Y bueno, pues un lugar espectacular con las luces de la piscina nocturna. La verdad que estuvimos allí cenando de lujo un grupito de unas 70 personas. Y la verdad que yo creo que los jugadores lo agradecen, ¿no? Es algo diferente, que el propio circuito, bueno, en este caso el patrocinador Sportium, es el que invita a los jugadores del main a cenar. Y la verdad que pasamos un rato muy agradable y es algo de agradecer. También tuvimos pádel este fin de semana, que ya sabes que hay una fiebre terrible por este deporte. Y la verdad que hemos pasado un fin de semana muy bueno, la verdad.
Yo hablaba al principio del programa con Paul Parrilla, que es el jefe de prensa de para España de Winamax. Hemos hablado del Marrakech Poker Open, que va a ser ahora dentro de poco dentro de 7 semanas en Marrakech, de lo especial que es ese torneo porque se juega en mesa corta, de lo divertido que es. La filosofía Sixers es una filosofía muy muy similar a la filosofía Winamax, a pesar de que está con Sportium. Es cierto que lleva todo ese ocio, toda esa actividad off poker, lleva el póker de mesa corta. Y si yo comentaba con Paul que el evento internacional que hay que jugar, sin duda, es el Marrakech Poker Open. Si estás guardando dinerito para jugar un torneo y salir fuera a hacer turismo, Marrakech es la ciudad y ese festival es la ciudad por todo lo que entraña. En España digo exactamente lo mismo de Sixers. Es que si quieres jugar un evento divertido, encima con un portal que clasifica un montón de gente, creo que Sportium es el mayor clasificador de jugadores del país. Si quieres jugar un evento divertido, plantéate jugar el circuito Sixers, porque creo que va a ser difícil que te diviertas en otro más. Los hay también muy divertidos y muy buenos, ¿eh? No quiero hacer de menos a nadie, pero Sixers es un evento fenomenal. ¿Cuándo es la siguiente etapa?
Pues mira, tenemos la siguiente etapa, David, en junio, del 4 al 9, en Valencia, Casino Valencia, otra plaza en la que vamos a volver a resurgir el póker por allí, porque ahora tampoco están haciendo, pero igual que esperamos que funcione igual que Marbella, que se genere bola de nieve de todos los que ya han venido aquí y que viajen con nuestra siguiente parada, porque al final hay que recordar que hay 35.000 euros en premios añadidos en la clasificación general de este año, que hay un pack de World Series en juego, hay un patrocinio de Fairways para el año que viene, hay 6 patrocinios para los Main Events. Hay mucho en juego, entonces pues esperamos que se haga bola de nieve y que en Valencia superemos los números de esta primera etapa, claro.
Oye, literalmente Cirsa os ha dado las llaves de sus casinos. Se ha dicho, toma, está cerrado, abrir y hacer lo vuestro.
Sí, bueno, al final, después de una primera temporada en la que las cosas salieron muy bien, pues pusieron sobre la mesa la idea, bueno, al final, de forma lógica, ¿no? Ellos tienen sus propios casinos y al final entendían que si patrocinaban un circuito nacional, pues que había paradas que se tenían que celebrar en sus casinos. Nos pareció una grandísima idea, nos han acogido con los brazos abiertos y, como te decía, estamos muy agradecidos a todo el equipo de Casino Marbella por cómo nos han tratado. Y esperamos que, bueno, estamos seguros que en Valencia será igual.
Sin duda, y aquí estaremos para contarlo, en Valencia y luego, por supuesto, en julio, en la etapa de Niners, que se celebrará en el Casino de Gran Vía, y en diciembre, en la gran final de Sixers, que también se celebrará en este casino, el Casino de Gran Vía. Como siempre, Adri, un placer, hablamos muy pronto, amigo.
Un placer, buenas noches a todos, un saludo, chao, chao.
Chao, chao. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 265º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción en la técnica aquí en el casino in situ estuvo el gran Raúl Santamaría. Y desde el estudio de la Avenida San Luis, Benedicto Bian. A los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Jueguen y disfruten, pero siempre con cabeza y moderación. Nos vemos en las mesas y nos escuchamos en las ondas. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!